bienvenidos a Crisis en el Aire, el programa de radio de la revista Crisis. Como hacemos todos los sábados, vamos a recorrer los temas más relevantes de estos días y nos vamos a detener en tres paradas. Hoy vamos a hablar del golpe de Estado en la comarca andina, de Chubut. También de que la grieta llegó a los sindicatos y de la renta universal. Y al final del programa nos vamos a ir para la provincia de Santa Fe, donde ocurren la fuga y el misterio. Estamos acá con Mario Santucho, yo soy Jimena Tordini, integrantes del colectivo Editorial Crisis. Hola Mario, ¿cómo estás?
¿Qué tal Jimena? ¿Todo bien por acá? Quería mandarles, si me permitís, un saludo a los amigos, amigas y familiares de Santiago del Estero, que hoy cumple la ciudad 467 años, si anoté bien. Así que un saludo para todos los y las santiagueñas.
Sábados de 8 a 9, el aire está en crisis.
La democracia en el hoyo. El primer tema de hoy nos va a llevar a la provincia de Chubut, a la comarca andina, en el hoyo, que es una zona conocida como, bueno, como decía, la comarca andina del paralelo 42. Allí viven alrededor de 5.000 personas. El viernes 17 de julio, el viernes, no ayer, sino el viernes anterior, el Consejo Deliberante del Hoyo suspendió al intendente Rolando Wisman, que es del partido Nuevo Encuentro dentro del Frente de Todos, que ganó las elecciones el año pasado con el 53% de los votos. Es decir, que tuvo lugar una especie de golpe de Estado en ese pueblo. El presidente del Consejo Deliberante, César Salamín, ex Frente para la Victoria y primero en la lista de concejales de la boleta que consagró a Wisman como intendente, asumió la intendencia interina. El miércoles de esta semana que pasó, el 22, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut restituyó a Wisman en su cargo a raíz de un recurso de amparo que él había presentado. Bueno, ¿con qué argumento habían destituido los concejales al intendente del Hoyo? Bueno, un grupito de 5 concejales votó esta medida argumentando que Wisman, el intendente, estaba o había entorpecido una investigación que se estaba haciendo de permisos falsos para circular durante la cuarentena. Porque, bueno, decían que había Wisman denunciado falsamente a una persona por esta cuestión de los permisos y que eso era argumento para destituirlo.
Una especie de excusa, digamos, ¿no? Evidentemente.
Una especie de excusa porque con el paso de los días empezó a aparecer una trama económica detrás de esta disputa de poder que tiene que ver con uno de los principales temas no resueltos y que en la Patagonia es especialmente problemático, que es el tema de la tierra y de la propiedad de la tierra. Bueno, para comenzar a transitar esta cuestión y entender un poco qué fue lo que pasó en el pueblo patagónico, le pedimos a la ahora nuevamente intendente del Hoyo, Rolando Wisman, que nos cuente cómo está la situación ayer y qué análisis hace de lo que pasó en la última semana.
En este momento, en el Hoyo, en la municipalidad, ya se restableció, después del dictamen del procurador y del fallo unánime de los 3 jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, que se suspendió todo lo actuado por esa sesión especial y secreta del Consejo Deliberante, en la cual me suspendieron y suspendieron al concejal Gustavo Flack. Nosotros nos suspendieron por denunciar a un agente que cometió un acto ilegal. Lo denunciamos porque él confesó que lo había hecho. Antes lo debería haber denunciado el Consejo Deliberante, pero ellos decidieron ocultarlo. En realidad, acá hubo una trampa y la idea era buscar una excusa para suspendernos, para destituirnos. Esto nos enteramos después. Esto tiene que ver con intereses relacionados a negocios inmobiliarios, básicamente de un exintendente, Mario Breide, que tiene negocios inmobiliarios que se enriquecen a costa del empobrecimiento del pueblo mediante la manipulación de títulos de tierra que se hacen desde el municipio históricamente. Nosotros en la campaña y con César Salamín, el presidente del consejo, que finalmente es el que se encarga de este operativo, todo el tiempo dijimos que íbamos a regularizar la tierra, que íbamos a investigar los ilícitos, que íbamos a hacer un plan de desarrollo territorial. Pusimos en marcha esto hace un par de meses y bueno, así reaccionan, lo cooptaron. De hecho, sé que lo cooptaron porque toda la política de todos los referentes del Frente de Todos hablaron con él y él no contestó a nadie, él solo le contestó a su patrón, que es el exintendente Mario Breide, para quien estuvo trabajando todos estos meses.
Bueno, vamos a meternos un poco en esta trama para entender esto que contaba Jimena al principio y que ahora el intendente destituido y hace un par de días restituido, acaba de contar también, porque primero irse, me imagino un poco allá el Hoyo, que dicen que es un lugar muy lindo, no conozco, está bueno también trasladarse hasta allá, debe ser un frío ahora, porque me imagino si
acá y nieve
y debe estar nevado, la verdad que es un lugar, como decías vos, la comarca andina, que muy muy lindo, y suceden estas cosas, ¿no? Y más allá de lo que se ve en la superficie, que es una especie de conflicto institucional, me parece que es interesante meterse un poco en la trama que, como vos decías, está por debajo, ¿no? Más allá de estas excusas, está este personaje que el intendente Wisman señalaba como Mario Breide, que es un fue varias veces intendente del Hoyo y pertenecía a las huestes, digamos, al partido político, al sector político de Mario Das Neves, ¿no? Que fue gobernador durante casi todo el siglo XXI de Chubut, desde el 2003. Y bueno, es uno de los políticos más importantes allá de la zona, murió hace dos años, en el 2017. Y digamos, este personaje, Mario Breide, varios Marios hay en el asunto, es dueño, a mí me parece interesante esto, es dueño de una de las inmobiliarias del pueblo.
Aparentemente hay dos inmobiliarias y él es dueño de una.
De una de ellas, pero además integra la estructura del sindicato de petroleros y además es dueño de una emisora importante del país. Bueno, este es el tipo de poder que se va entramando en los pueblos, ¿no? Uh-huh. En las ciudades de algunos lugares del interior, que efectivamente son gente que está en la política, pero que a su vez se ocupa de ir construyendo ese otro tipo de poderes que tiene que ver con lo económico, con lo comunicacional. ¿Y qué ocurrió? Bueno, la gestión de Wisman, como él mismo contaba, se había propuesto meter un poco la cuchara en este negocio inmobiliario, que es el que en la zona más se ha divulgado o es importante, y que básicamente consiste en la venta de tierras fiscales a bajos precios, ¿no? Y que luego son capitalizadas. Es decir, el Estado lo que hace es vender las tierras que son públicas, que son del Estado, a precios bajos, primero. Y luego esos privados, que en general son amigos de ellos, por eso una inmobiliaria, son amigos de los que están en el gobierno, bueno, la venden a precio de mercado. Esa diferencia, ahí es donde está el negocio, y es la rentabilidad que se genera, y es un poco la que organiza, en buena parte, después, a las discusiones políticas y demás. Es una operatoria esta que no solo se ve en estos lugares, sino que se ve en muchos lugares del país, incluso es bastante evidente acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, con la gestión del PRO, que ha hecho un uso bastante grande de este tipo de ventas públicas para negocios inmobiliarios privados. Lo que pasa es que en las tierras rurales se agrega otro factor, ¿no? Y es que muchas veces en estas tierras que son vendidas, fiscales, que son vendidas a bajos precios, viven familias de productores que se han instalado ahí y que no tienen los títulos efectivamente, y bueno, cuando sucede esta operatoria inmobiliaria, también está en juego su residencia, ¿no? Bueno, lo que hizo Wisman fue crear una cooperativa de desarrollo local, una instancia para discutir el desarrollo local. Ahí se sentaron en la mesa las organizaciones locales, incluidas las que agrupan a los pueblos originarios, y también algunas cooperativas de servicios y también cooperativas de producción. Y lo que se trataron de hacer es pensar una política de reconstrucción para salir de la pandemia. Este fue un poco también el argumento, pero a su vez entró como uno de los primeros ejes precisamente la regularización de las tierras, ¿no? Que es este problema que veníamos diciendo. Bueno, detrás entonces de lo que se expresa en las noticias políticas que un poco circularon a nivel nacional, lo que hay es esta puja por cómo democratizar los asuntos estratégicos, desarmando un poco las maniobras, ¿no?, de quienes en general concentran los poderes en estos territorios.
Bueno, por un lado, como decíamos, Wisman tiene un consenso bastante extendido en el pueblo, ganó las elecciones con el 53% de los votos en el 2019. Además de ese apoyo, tuvo también un rápido apoyo también del gobierno nacional a través de la intervención de Guado de Pedro, el ministro del Interior, también del gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, que es el Frente de Todos, línea Sergio Massa, y también de la Federación Argentina de Municipios, que lidera el tucumano Javier Noguera, el intendente de Tafí Viejo. El gobierno nacional intervino muy rápido en el conflicto. Creo que puede ver puede leerse eso como que sería un problema bastante serio que este tipo de confabulaciones así entre telones voltee autoridades institucionales en 5 minutos. Para entender un poco esta intervención tan rápida del gobierno, conversamos con Pablo Giles, que es el subsecretario de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, y nos contó esto.
En un primer momento, desde el Ministerio del Interior, buscamos no solo noticiarnos de lo que efectivamente estaba aconteciendo en la localidad del Hoyo, sino que por el contrario, el objetivo central fue intervenir de manera directa y activa ante el conflicto en el territorio, acercando las partes mediante el diálogo y el consenso, e intentando de esta manera solucionar el conflicto. Creemos que este hubiese sido la pieza fundamental, y es la pieza fundamental, para no llegar a este tipo de situaciones en donde la justicia, como finalmente sucedió en este caso, termina desestimando esta acción del Consejo Deliberante, la cual la va a poder explicar mejor que yo el intendente Paul Wisman, que violentó el voto popular y violentó sobre todas las cosas el sistema democrático en la localidad, y que podría haber generado un precedente negativo para toda la región, la provincia e incluso otros gobiernos locales. Pero me gustaría detenerme en lo primero que mencionaba. Nuestro rol como ministerio no solamente es pregonar porque las gestiones locales sigan creciendo, sigan mejorando y cuenten con las herramientas necesarias, sino también para que el sistema democrático se consolide en la Argentina. Creemos que esto finalmente termina siendo un precedente a favor de estos fundamentos, estos argumentos, estos objetivos, ya que no solamente la comunidad del Hoyo, sino todo el sistema político de la provincia y a nivel nacional incluso se manifestó en contra de esta decisión y acompañó el proceso que terminó y culminó o estaría resolviéndose por estas horas con el intendente una vez más en su cargo, tal como lo eligió el pueblo del Hoyo. Para finalizar, creo que esta es una demostración más de que nuestro sistema democrático se encuentra fuerte, de que nuestra sociedad se encuentra empoderada, que hay una población que conoce sus derechos, que no todo lo que nos pasó como país en los últimos años y sobre todo luego de la última dictadura militar fue en vano. No todo vale en política y por suerte en este caso, una vez más, la solidaridad y la responsabilidad civil de este pueblo en particular y de todo el sistema político vuelve a poner en valor algo que tanto nos costó conseguir como argentinos y argentinas.
Bueno, como dice Pablo Giles, El tema tuvo o está teniendo un final feliz, por lo menos. La verdad que es para resaltar, para destacar, que cómo escaló rapidísimo el tema, ¿no? Cómo reaccionaron, cómo una reacción de los resortes institucionales de distinto orden, como decías, a nivel nacional, a nivel provincial y también en las entramados municipales, digamos, lo que permitió que, y como decíamos antes, Wisman, el intendente destituido, volviera a su cargo rápidamente. Ahora lo que habrá que ver es si el episodio le permite a Wisman y a su grupo de políticos y de vecinos y vecinas salir fortalecido y con ese apoyo popular avanzar, ojalá, en una democratización de los bienes comunes, que es un poco, como decíamos, el conflicto que está por detrás de este altercado institucional, digamos. E incluso sería muy interesante que se puedan animar, cosas que sabemos un poco, cuando nos pusimos a averiguar nos dimos cuenta que también hay una voluntad de imaginar desarrollos alternativos, ¿no? O sea que haber salido fortalecido de este intento de destitución le permita avanzar un poco lo que es el mismo desafío, creo yo, que hay a nivel nacional, ¿no? Cuando se ve ante una emergencia como la pandemia. Lamentablemente yo creo que en Buenos Aires todavía cuesta una reacción tan rápida y profunda en este sentido.
Sincero en las hojas de vuelve canción. Atrás de ella ya soy una huella, las nubes arriba en malón. A campo abierto, verde desierto, el galope se hace corazón. es alma fuerte que nunca se pierde, que suelta su intensa emoción. El cielo baja y me habla entre alegría y dolor. Viento que canta cruzando la pampa me espera por fin. Redención. Temblando, pregunta cuándo el miedo se va a disfrazar. De hombu y de rayo, de fuegos y payo, de cuero que quiere escapar. Moja la tarde, inunda el aire, recuerdos que te hacen llorar. Chillan los ceros bajo el aguacero, pensando en vos puedo llegar. El cielo que se hace agua, la tierra suelta su olor. Viento que canta cruzando la pampa me espera por fin. Redención.
Crisis en el aire. Resumen crítico en movimiento. Los sonidos de la tinta y sus discusiones.
La pandemia, el catalizador de todos los ajustes. Esta semana parecía que íbamos a empezar a transitar eso que ya parece un mito, ¿no? Que se llama la pospandemia, nadie sabe si existe o no, con la apertura escalonada del aislamiento que tuvo lugar el fin de semana pasado, pero esto se mostró como por una ilusión, porque lo cierto es que estamos sin saber qué va a pasar con el aislamiento, y al mismo tiempo el debate en la coalición oficialista sobre cómo va a ser la salida de la cuarentena siguió su curso y ahora se desplazó un poco de las figuras políticas hacia los dirigentes sindicales, que, bueno, es ahí donde nos vamos a detener ahora. Todo comenzó la semana anterior, cuando el gremio de camioneros bloqueó el acceso a 5 centros de la red de logística de Mercado Libre en reclamo del reencuadramiento de los trabajadores de esa empresa que se dedican al traslado de los productos con mucha actividad durante la cuarentena, por la característica de la actividad. Y bueno, entonces esta confrontación puso enfrentados a dos actores muy relevantes en el mundo de las relaciones laborales de hoy en la Argentina, que son el gremio más picante, digamos, y la empresa argentina más potente. Muy pronto el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, las partes se sentaron a negociar. El conflicto se coló en la conferencia de prensa que dio el presidente junto al gobernador Kicillof y al jefe de gobierno de la ciudad por la apertura de la cuarentena, cuando allí Alberto Fernández mostró su disconformidad con la protesta de los camioneros y dijo: no es hora de conflictos, ya tenemos demasiados como para sumar nuevos.
Una cosita ahí que me pareció interesante también marcar es que la forma de protesta de camioneros es interesante, ¿no? Porque cómo estudian por dónde le puedan hacer daño a la empresa, ¿no? Y bloqueó esos centros logísticos que son los que usan Mercado Libre según leía, al principio mandaban todo por correo, pero cuando empezó a ser tan grande el comercio electrónico, empezaron a tener centros propios para distribuir.
Acopian ahí lo que venden las empresas y luego se lo llevan a los consumidores.
Pero no meten al sindicato que tienen que meter, que es camionero, y por eso el conflicto.
Exactamente. Esta semana, esta semana que pasó, el encargado de cuestionar la medida de fuerza de los camioneros fue el secretario general de la CGT, Héctor Daer, quien también se reunió junto a otros sindicalistas de la Confederación con los principales principales empresarios del país, en un diálogo que llamó la atención porque no hubo ninguna presencia estatal. Del encuentro ese surgieron algunos acuerdos generales sin mayores implicancias más que la simbólica de que el encuentro haya sucedido. El titular de Camioneros, Moyano, le respondió a Daer en duros términos y le recordó que la posición negociadora de Daer ya le había ocasionado a los trabajadores una rebaja salarial del 20% al comienzo de la pandemia. Bueno, esta polémica anticipa una pelea por la conducción del movimiento sindical entre posiciones que cada vez parecen más irreconciliables en el marco de una crisis también fenomenal. Nosotros le pedimos al secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros, Daniel Jofra, su opinión sobre este momento del sindicalismo. El gremio de los aceiteros es reconocido siempre por alcanzar cada año los mayores aumentos salariales del movimiento obrero organizado y él nos comentó lo siguiente.
Me preguntaba sobre el panorama sindical. Realmente, si uno lo ve desde la CGT, es bastante desolador, ¿no? Donde hoy se juntan con empresarios para aceptar las permanentes propuestas que tiene el empresariado de nuestro país. Me parece que están realmente mirando hacia otro lado con respecto a lo que está pasando a los trabajadores hoy, ¿no? Con rebajas salariales, con despidos, con suspensiones. Me parece que están escuchando poco a los trabajadores y mucho a los empresarios. Y es el resultado. Después hay organizaciones que individualmente dan pelea constante, discutiendo salarios, reclamando encuadres convencional, resistiendo a los despidos y a las bajas salariales. Me parece que en ese sentido hay una gran mayoría de gremios que están a la espera de que la CGT entienda que hay una problemática muy grande de los trabajadores y no de los empresarios. Necesitamos que la CGT conforme el Consejo de Salario y fije un salario de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 116 y la Constitución Nacional en el 14 bis, que fije el salario y que se discuta. Y obviamente que necesitamos un Estado presente que garantice un perfil productivo para salir definitivamente de esta crisis que está afectando mucho a los trabajadores y poco a los empresarios.
Como dice Jofra, lo que está en juego es hasta cuándo y cuánto van a aceptar los trabajadores que sus condiciones de vida empeoren, ¿no? Es evidente que estamos en una crisis sanitaria, en una emergencia que trae aparejada una gran crisis económica, pero como veíamos en este primer conflicto que reseñábamos, bueno, en algún momento va a empezar a haber cierta conflictividad precisamente por...
No ve para más, porque claro, no ve para más.
Y por dónde se ajusta y quién va a pagar un poco esta crisis, ¿no? Sobre todo porque la controversia tiene lugar en una semana donde se conocieron algunos datos alarmantes en lo relativo a la situación del empleo, ¿no? Cada vez van apareciendo datos, no son todos datos oficiales específicamente del INDEC y demás, pero son lo que va apareciendo, digamos, en este caso salió un informe de la consultora Data Driven, en base a datos de la AFIP, ¿no? No son los datos, como decía antes, específicos de desempleo, del INDEC, pero son utilizados o son sacados a partir de ver algunos datos, por ejemplo, el registro de los pagos de ART y de determinadas cosas, que lo que determina es que a pesar de la prohibición de despidos impuesta por decreto por el presidente de la República al comienzo de la pandemia...
Y que esta semana se renovó, ¿no?
Exactamente, creo que hasta diciembre, ¿no? Sí. Hasta fin de año. A pesar de este decreto, que tiene una vigencia de ley, digamos, de que no se puede despedir, bueno, en 2 meses y medio, entre febrero y mayo de este año, 272.000 empleados en relación de dependencia perdieron su trabajo y la caída sería de 331.842 empleos y se extiende el análisis hasta diciembre del 2019. Y si se llega a comparar mayo de este año con mayo del 2019, son 444.000 empleos en total, o sea que ya viene cayendo, evidentemente, desde mayo del año pasado, pero en los últimos 2 meses y medio, 272.000 empleados menos. Si uno toma de mayo del 2019 a mayo del 2020, la contracción del empleo total es de el 5%. O sea, hay 5%, se perdieron el 5% de los empleos totales del país en apenas un año. Esta pérdida del empleo, esta cantidad de desempleados nuevos, va de la mano de algo que es la rebaja, la caída del salario real, que es el otro gran fenómeno. Como decía Sofra, se están perdiendo trabajo y está cayendo el salario. Son las dos cosas, es una mezcla explosiva, ¿no? Siempre tomando en cuenta los trabajadores en relación de dependencia, que es un porcentaje ya menor de la masa laboral total, se estima más o menos que va a haber un 10% en términos globales de pérdida del salario real. Esto quiere decir que los aumentos salariales van a ser menores que los aumentos de precios, o sea que la inflación. En este contexto, hasta ahora el Estado ha tomado dos medidas que son importantes, pero que son de emergencia. Por un lado, el IFE, el Impuesto Familiar de Emergencia, que como sabemos llega a 9 millones de personas, son 10.000 pesos por mes, y que sobre todo alcanza a las personas que no están en relación de dependencia, ¿no? Que son todavía más precarias, son las que han perdido un montón de sus ingresos, entre otras cosas porque la movilidad se ha parado y porque dependen mucho de las changas, del trabajo en la vía pública. Bueno, esto, el Estado ha intervenido ahí con fuerza, pero no deja de ser una medida de emergencia. Lo mismo con el ATP, ¿no? La asistencia, el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, que es el mecanismo por el cual el Estado también le paga una parte de los salarios a los trabajadores en dependencia. Bueno, como decía, esto es una medida temporal y de emergencia. La pregunta es qué va a pasar cuando salgamos de este momento de excepción.
Bueno, esta semana, en relación con esto último, empezó a haber más movimiento aún del que ya habían en el Ministerio de Desarrollo Social. El ministro Daniel Arroyo confirmó que lo que se está estudiando es el ingreso básico universal. Esto se trataría de aprobarse. También hay una discusión a través de qué vía esto se concretaría, si a través de un decreto, a través de una ley, que es lo que impulsan algunos también. Es una innovación institucional que puede ser relevante, pero que también depende de cómo se la vaya a implementar. Para analizar, bueno, en detalle qué sería o qué modelos de ingreso básico universal están en discusión, le pedimos a nuestra compañera Paula Valmedina que nos desmenuce un poco los detalles de lo que se está evaluando, y lo compartimos ahora con ustedes.
Ingreso mínimo, renta universal, salario social, las palabras importan en este caso y remiten a posiciones diferentes. Más en línea con la idea de un ingreso mínimo, podemos identificar una posición pragmática, que razona más o menos así. ¿Qué hacemos con la parte de la sociedad que no trabaja porque es inempleable? Podemos construir un mayor número de cárceles o decidirnos a otorgar un ingreso mínimo de subsistencia para esos millones de pobres que no tienen ni tendrán otro destino. Dicen entonces, una parte de la población no produce ni crea valor. El ingreso mínimo sería un modo más pacífico de administrar esta realidad que se concibe como irremediable. Esta fue la posición de Jeremy Rifkin, principal asesor de Bill Clinton. Surge con mucha fuerza en la década del 90 en su libro El fin del trabajo y tiene realmente muchos ecos en el país. Hay una segunda idea que utiliza justamente la noción de renta universal o incluso también la de ingreso ciudadano universal. Y acá encontramos una posición de izquierda que a veces puede terminar coqueteando con cierto liberalismo político. La idea sería crear entonces una renta universal para todas y todos, sin condicionamientos. Una renta que permita independizar los ingresos del trabajo. Si la forma que asume el trabajo es la precariedad, hay que fundar una nueva condición de ciudadanía, el derecho de vivir bien y no quedar sometido a la incertidumbre. Implica, además, el reconocimiento de las formas múltiples de trabajo no valorizados económicamente, como el trabajo del cuidado, esencialmente sobre los hombros de las mujeres. He escuchado hace poco una excelente intervención virtual de Laura Pautasi, que es una investigadora del CONICET, fundamentándola. La posición, sin embargo, es universalizar en un contexto de desigualdades. Esta suerte de riego uniforme habilitaría una mejoría general, pero quizás sin transformar las condiciones estructurales de la desigualdad social, porque ¿cobrarían esta renta quienes no la necesiten? Un segundo punto problemático es el vínculo que se establece entre el ciudadano y el Estado. En este caso, el ciudadano y la cuenta bancaria para la transferencia, una relación de radialidad. Y acá es donde aparece esta idea de coqueteo con el liberalismo político. porque supone la anulación de las mediaciones sociales. Pañi, por ejemplo, el columnista de La Nación, exige la eliminación de la de lo que él llama la tercerización de la política social. Usa justo la palabra que es cuestionada desde el campo gremial o popular, la tercerización, pero para decir que en Argentina hay que eliminar las mediaciones de los movimientos sociales. Finalmente, podemos identificar otra perspectiva que tiene varias derivaciones, pero que coincide en la idea de que el gran ordenador es el trabajo. Dentro de esta idea general aparece el planteo de extender el salario social complementario y es desarrollada en especial por los referentes de la economía popular. El razonamiento es, se redujo el empleo, pero no falta trabajo. El problema es la desvalorización de determinados trabajos. Por dos cosas fundamentales. Por un lado, porque esta sociedad solo otorga valor a lo que valoriza el mercado. Entonces no se remunera la producción de otros valores sociales, ambientales o comunitarios. ¿Cuál es el valor, por ejemplo, de un comedor, de un centro cultural o de la promoción ambiental y el reciclado que realizan los cartoneros? Además, un segundo problema es que el capitalismo actual ha creado formas de desposesión, formas predatorias múltiples. ¿Por qué una costurera de una cooperativa de la economía popular recibe una cantidad tan ínfima por las prendas que produce? Hay dispositivos complejos que empobrecen a vastos sectores del trabajo y reenvían ganancias cada vez mayores a las empresas centrales. Entonces, acá aparecen enunciadas las piezas de una institucionalidad del trabajo de nuevo tipo. El registro de trabajadores de la economía popular, un nuevo sistema de salud y un salario social complementario que tiene un sentido de reconocimiento y de reparación, a la vez de reparación, frente a las nuevas formas de injusticia social. Como cierre, enunciaría lo siguiente. Toda política pública se inscribe y a la vez potencia una forma de organización social. Siempre. Y a su vez, no toda forma de organización social es capaz de garantizar de manera efectiva una política, un corpus de derechos. La ciudadanía o las organizaciones libres del pueblo son distintas formas de organización. Hay muchas más y también, por supuesto, muchas más cosas que pensar y agregar. Pero tengamos claro que la ley de contrato de trabajo hubiera sido letra muerta sin las organizaciones sindicales y sin incluso la ley de asociaciones sindicales que les otorga niveles de autonomía y un reconocimiento como representantes de colectivos de trabajadores.
Estábamos escuchando a nuestra compañera Paula Valmedina reseñar la discusión en curso sobre el ingreso universal, la discusión que probablemente nos parece la más importante para ver si salimos mejores o no de la pandemia.
La radio pública tiene sensibilidad.
70 años de la creación de las dos carátulas. 1950-2020.
Dinamarca es una cárcel.
¿Pero entonces el mundo también lo es?
¿Sí?
Seleccionamos de nuestro catálogo los grandes títulos de las dos carátulas para festejar con nuestros oyentes sus 70 jóvenes años.
Yo podría estar encerrado en una cáscara de nuez y considerarme rey del espacio infinito.
Hamlet, de William Shakespeare. El personaje de Hamlet fue protagonizado por la actriz Leonor Manso.
Entonces nuestros ambiciosos reyes no son más que sombras y los simples mendigos verdaderos cuerpos.
Producción y dirección Nora Massi. Domingo 22:30 por Nacional, la radio pública.
Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros, nos pone a prueba. Demostrémosle que sabemos cómo responderle.
Evitar las reuniones sociales y familiares y mantener 2 metros de distancia de los demás.
Uso correcto del barbijo casero y mantener 2 metros de distancia de los demás.
Mantener distancia de 2 metros de los demás y desinfectar las superficies de casa.
Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. No hagas reuniones sociales ni familiares. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Próximo programa, Soltando Pájaros, con Atilio Bleca.
Ahora, nacional, en todo el país.
8 de la mañana, 35 minutos.
País de poetas. Ramón Ayala.
Una abeja que pasa volando, dorada. No ponerle el pie encima, no derrumbarla, porque esa abeja va a construir la miel que será un latido de tu sangre. Y esa miel puede estar conteniendo una copla, una décima, un cuento, un abrazo, un amor, un estado del sexo. ¿Por qué la vas a matar? Entonces cada gesto de la naturaleza es positivo, es para vos.
Radio de la Pacha.
Hay una guardadora de la vida, ¿no? Digamos, un régimen o un sistema que está más allá de nosotros, que se llama Tierra, ¿no? Que es la que guarda todos los huesos nuestros, toda nuestra historia.
Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón
nacional,
el corazón.
La radio pública.
El aire nuestro de cada día.
Hay un montón de otras cosas para hacer en la vida, en la historia y en la cuarentena que no tienen que ver con ver televisión o escuchar radio.
Estudio País, Quique Pessoa.
Esas actividades que se pueden realizar, no sé, se me ocurre la lectura, por ejemplo, es trabajosa.
Desde San Marcos Sierra, Córdoba, sábado, desde las 10.
¿Cómo? ¿Que la lectura es trabajosa? Y sí, cuando no estás acostumbrado a leer, es todo un laburo leer.
Por Nacional, la radio pública.
Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1976-2020. De la tinta a la conversación.
Crisis número 36. Abril de 1976. El escritor Haroldo Conti recorre la fantasmagórica isla Paulino, frente a Berisso, indagando en las historias y personajes de ese territorio esfumado de los mapas. Tristezas del vino de la costa o la parva muerte de la isla Paulino, así tituló al largo y entrañable artículo. Fue el último que se publicó antes de su desaparición, apenas un mes más tarde, a manos de la dictadura cívico-militar. La crónica comienza con un pasaje anticipatorio.
Los lugares son como las personas. Comparecen un buen día en la vida de uno y a partir de ahí fantasmean. Se mezclan a la historia de uno que se convierte así en la quejumbrosa historia de lugares y personas. Esto es, los lugares y las personas se incorporan en los adentros y se establecen como sujetos persistentes. Ahora paso a contar. Y de hecho voy a descubrir uno de esos fantasmas. La isla Paulino. Un día se me apareció en persona y tres después se desapareció tan de repente que me pregunto si verdaderamente estuve allí, pues todo lo que me queda es un montón de papeles, unos diarios viejos, una cinta magnética y cierto regusto metálico a vino de uva americana. Yo sé que consiste perenne allá, frente a Berisso, y que el que me desaparecí soy yo. Pero para el caso es lo mismo.
Haroldo Conti fue escritor, docente y militante revolucionario. En 1975 recibió el premio Casa de las Américas por su novela Mascaró, el cazador americano. ¿Y la isla Paulino? ¿Qué pasó con la isla Paulino?
Entrecejo.
la provincia de Santa Fe tienen lugar dos de los conflictos más relevantes de los últimos días. Uno gira en torno a la cuestión Vicentín, de la que hemos hablado bastante, que sigue latiendo allí en el centro del país, desde aquel lunes en que el Gobierno Nacional, el presidente de la Nación, denunció los ilícitos de la empresa, sus prácticas de fuga de dinero del país y anunció la estatización. Bastantes cosas fueron marcha atrás desde aquel momento. Y el otro conflicto que ha tenido mucha menos repercusión que el de Vicentín, pero que a nosotros nos parece fundamental, es lo que está ocurriendo en Rosario, donde, bueno, en un contexto donde la violencia social no ha disminuido a pesar de la cuarentena, el martes 14 de julio fue asesinado Eduardo Trasante, referente social, pastor evangélico, integrante del partido político Ciudad Futura. En los últimos días de esta semana comenzó a conocerse que la investigación conduce hacia un asesinato por encargo de la banda dedicada a la venta de drogas Los Monos. Estamos en comunicación con Carlos Delfrade. Delfrade es periodista, es actual diputado por el Frente Social y Popular en la provincia de Santa Fe. Hola, Carlos, buen día. Jimena Tordini y Mario Santucho estamos acá. ¿Cómo estás?
¿Cómo le va? Buenos días. Estamos hablando de las dos caras de una misma moneda.
¿Por qué estamos hablando de las dos caras de la misma moneda?
Porque los que manejan los puertos manejan dos de los grandes negocios del capitalismo, los legales y los ilegales. Los legales, manontropo, tiene que ver con exportaciones e importaciones, y los ilegales son los circuitos de dinero fresco que tiene el capitalismo de hace 50 años, que son el narcotráfico y el contrabando de armas.
Nosotros te queríamos preguntar, porque vos de inmediato inscribiste el crimen de Trasante en este contexto que estás describiendo, y también
sí,
como
es un mensaje profundamente mafioso y político.
Exactamente.
En medio de un contexto de transformaciones que se quieren hacer para desbaratar, aunque sea algo, de los fenomenales nichos de corrupción que tienen las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, y eso, por supuesto, genera que se rompan algunos circuitos de flujo de dinero de cajas negras, y eso produjo un primer tiempo de asesinatos tremendos desde diciembre, cuando anunció Marcelo Saín algunos cambios de 70 oficiales de la policía. Vino el entretiempo que impuso la pandemia, y luego, cuando se relajaron los controles, segundo tiempo de asesinatos. Los grupos narcos más fuertes de Rosario, que se disputan el territorio en los barrios con sus cabecillas dentro de las cárceles, modelo San Pablo, ex ciudad industrial como Rosario, y desde adentro de las cárceles manejando los hilos y sabiendo que cada asesinato tiene una lectura política, y matar a Trasante es un hecho histórico en Rosario. Nunca se mató a un ex concejal, sí se había matado en el amanecer de la democracia, el 8 de febrero de 1986, a un diputado provincial, Mario Armas, en pleno centro de la ciudad de Rosario, pero eso tenía que ver con otros negocios. Pero no hay antecedentes, salvo el atentado muy mal investigado en su momento al ex gobernador Antonio Bonfanti en octubre del 2003.
Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Mario Santucho.
Hola Mario, ¿cómo andás?
Bien.
Qué gusto.
Mira, yo te quería preguntar porque exactamente a partir de esto que estás contando, a mí me llama la atención la poca repercusión que tuvo el asesinato, ¿no? Porque toda esta trama política, mafiosa, que vos relatás, implicaría una reacción tanto a nivel provincial, ¿no?, por parte de las autoridades, y también a nivel Rosario, pero también a nivel nacional, y ni siquiera en los medios de comunicación acá ha aparecido el tema con la densidad que parece tener. ¿Vos a qué le atribuís este tema?
En primer lugar, porque los grandes medios de comunicación, especialmente aquellos que en un país profundamente unitario como el nuestro, que depende de forma perversa del circuito informativo y cultural que impone Buenos Aires, genera un desprecio enorme por todo aquello que no tenga visos de espectacularidad para mostrarlo en el show, especialmente de la televisión masiva. Y por otro lado, porque los sectores políticos mayoritarios de nuestro país generalmente tienen más cuestiones para callar que para decir. Yo creo que fue muy impactante lo que dijo el presidente de la Nación en su discurso cuando habló de los sótanos de la democracia. Uh-huh. Él apuntaba a lo que significaban los servicios de inteligencia. Uh-huh. Pero los sótanos de la democracia están anterior a la democracia. Son los ilegales, son los negocios ilegales que fueron garantizados por el Estado de la dictadura, que son anteriores a la construcción del Estado democrático. Entre ellos dos, el contrabando de armas y el narcotráfico. Y eso siguió evolucionando en 37 años que llevamos de democracia, y allí los partidos mayoritarios, insisto, saben que tienen más para callar que para decir, y ese es un problema, y por eso generalmente, por negocio de los grandes medios, y por sentido casi vergonzoso de muchos sectores políticos mayoritarios, no se imponen estos temas como deberían imponerse, porque coincido totalmente con vos. En su momento dijimos, el atentado en democracia más fuerte fue el atentado contra el ex gobernador del segundo estado argentino. Nada, prácticamente nada. Ahora mataron al concejal de lo que históricamente fue llamada la segunda ciudad de la Argentina. Poco y nada. Y eso porque, insisto, me parece por dos cuestiones. Por un lado, la perversión de lo que supone el show periodístico para mostrar siempre al interior más como una mueca que como una realidad. Y por el otro lado, esto que, insisto, tiene que ver con los trapos sucios que tienen los sectores políticos mayoritarios.
Sí, el tema más preocupante es que si se intenta dejar este crimen en un plano puramente criminal, no policíaco, lo que no se quiere escuchar es lo que vos estás diciendo, que es el mensaje. ¿Qué mensaje? ¿Qué tipo de mensaje político mafioso es el que se está emitiendo? Vos hablás, por ejemplo, de
hay sectores policiales, políticos, empresariales, profesionales que no quieren tocar ninguno de los circuitos de las cajas negras del narcotráfico y del contrabando de armas.
Y utilizan atrasante en este caso para enviar,
claro,
ese mensaje.
Para un parate fenomenal, para una conmoción notable, porque además el mensaje político tiene dos dimensiones, como era atrasante. Por un lado el mensaje político, un ex concejal de Rosario, y por el otro lado un mensaje tremendo a la pastoral comprometida, porque Trasante era uno de esos pastores que no respondía al imperio, no respondía a la derecha republicana, sino que respondía a los pastores que en serio quieren terminar con los crucificadores, no con los crucificados. Entonces, esa cuestión de lo que significa siempre teologías que son contradictorias, cuestionadoras, revulsivas, es un mensaje muy fuerte también para los que se juegan todos los días la vida en barrios en donde las pibas y los pibes son usados de una manera violenta por estas bandas que siempre además son narcopoliciales. Pero esa es la otra cara de una avenida de doble mano que siempre es la realidad. En una de las calles, toda esta suciedad. Ahora, por la otra calle, los delincuentes de guante blanco que hacen circular el dinero por los bancos, por las mutuales, por las mesas de dinero, por los clubes de fútbol, por todos aquellos lugares donde se lava dinero.
Carlos, ¿y vos ves alguna posibilidad de articulación política para destrabar esta situación después del crimen de Trasante?
Yo creo que sí, es imprescindible, y de hecho se ha manifestado a través de la conmoción entre la gente simple, que es la que mayoritariamente va a cambiar, va a modificar el rumbo de las cosas y va a necesitar la profundización de las políticas. No esto, como vos bien decías, de ida, vueltas atrás, estabas hablando con lo de Vicentín, pero acá también está eso. Entonces, cuando mayoritariamente nuestro pueblo diga, basta, esto es por acá, a mí me parece que sí. Y eso se ha manifestado de forma chiquita, mínima, historia de gente común que no aparecen en los medios, pero se ha manifestado muy conmovido, y yo creo que esa conmoción termina generando una gran energía política. Yo en eso soy absolutamente optimista. A mí me parece que va a llevar mucho tiempo, pero lo cierto es que hay que insistir y hay que estar siempre atento para empezar a caminar con aquellos que van a empezar a desviar el rumbo de esta perversión en donde generalmente el capitalismo nos mete cada día más.
Carlos, bueno, acá estamos preocupados, ¿no? También siguiendo el tema, así que seguiremos intercambiando y difundiendo y tratando de avanzar hacia una posibilidad de justicia, ¿no? Que tiene que ver, como decís vos, con la posibilidad de, bueno, de destrabar ciertos elementos políticos antidemocráticos que son los que están en juego en este tipo de crímenes y de cuestiones. Y vos al principio decías que, como presentábamos el tema, por un lado el asesinato del pastor Trasante y el caso Vicentín son dos caras de una misma moneda, ¿no?
Sí, sí.
Pasando al tema Vicentín.
Sí.
Se ha sabido también en los últimos días que avanza el plan Perotti, como se lo llama por acá, que es la propuesta del gobierno de Santa Fe, alternativa a la primera propuesta por Alberto Fernández, por el presidente, que implicaría dar marcha atrás con la idea de expropiación, ¿no? Se han sabido las últimas noticias, en principio el presidente habría apoyado al gobernador Perotti para que avance en ese sentido, y se habla de un fideicomiso y en todo caso de la necesidad de apartar a la familia Vicentín del negocio, digamos. ¿Vos cómo estás viendo? ¿Qué evaluación tenés sobre el nuevo rumbo que ha tenido el caso Vicentín?
Esta es una propuesta conservadora, de un hombre conservador como es Perotti, que forma parte de ese amplio abanico conservador que tiene el peronismo dentro de sí mismo, como también tiene elementos transformadores. Pero en esos elementos conservadores que es Perotti, nunca le cuajó la idea de la expropiación. Entonces siempre buscó una salida alternativa más vinculada al negocio empresarial que a la cuestión de lo que significa la estafa fenomenal al pueblo argentino que ha cometido Vicentín, de haberle robado millones de dólares y haber puesto esos millones de dólares en las cuentas particulares de los empresarios de Vicentín. Es decir, el dinero del pueblo argentino, que es el dinero del Banco Nación, se lo pusieron en sus bolsillos, aunque esos bolsillos estén en cuentas hoy en paraísos fiscales, como lo dice muy bien el informe de la auditoría del Banco Nación, que terminó siendo el nervio motor, la columna vertebral del pedido que hace después el fiscal Policita para la inhibición de bienes de 24 personas, entre ellos los integrantes del directorio del Banco Nación, del Banco Central y también integrantes de Vicentín. Esta es una estafa al pueblo de la Nación, desde Vicentín. Dicho esto, igualmente, Perotti cree más en esta cuestión de la potestad empresaria de hacernos creer que hay un libre mercado. Entonces, frente a esa idea, lo que pretende es esta cuestión de un fideicomiso en donde confían en la buena fe de estos delincuentes. Porque si no hay buena fe de parte de Vicentín, el día del arquero te van a dar las acciones. O van a traer algo de plata. Entonces, ¿cómo constituye el fideicomiso sin acciones? ¿Quién va a poner las acciones? Vamos a suponer, en el mejor de los casos, que el Banco Nación, al ser el mayor acreedor por esta estafa, por este robo planificado entre delincuentes del macrismo y los delincuentes de Vicentín, dicen, nosotros vamos a traer algo de la que nos llevamos. No vamos a traer los 800 millones de dólares, porque esa la queremos para nosotros. Vamos a traer 100 millones de dólares. Ahora, todo lo demás que se necesita en un patrimonio que en su momento se hablaba de 500 millones de dólares, van a terminar poniéndolo los que terminarán siendo los acreedores con mayor acreencia. Y los acreedores con mayor acreencia son bancos extranjeros. Por lo tanto, en el fenomenal y estratégico negocio de la agroexportación, vamos a quedar cada vez más con las playas del río Paraná, pero no con las riquezas del Paraná. El Paraná dejará de ser argentino, con lo cual la principal arteria que alimenta el corazón de la economía argentina definitivamente será extranjera. Y entonces al diablo la idea del interés público, y entonces con eso se termina haciendo un negocio, se le da impunidad a Vicentín porque se retiran del negocio y ya no se lo va a buscar por causas penales, y Vicentín logra lo que quiere, impunidad, o sea, por un robo más, claro, que le hizo al Estado. Nosotros decimos que no, intervención plena y expropiación, que es absolutamente democrática, Congreso de la Nación, expropiación es confiscación. Confiscación sí termina siendo algo antidemocrático. El robo es antidemocrático, el robo es anticonstitucional. Lo otro no, porque es además permitirle al Congreso que debata, que lo haga de forma transparente, toda la gente se entera. Todo lo demás es mesa chica. Nosotros no lo queremos. Eso es lo que quiere el gobierno de Perotti. Yo tengo la idea, por comunicación que tuve con Claudio Lozano, que la idea de expropiación sigue vigente, así que hay que impulsar esto y hay que decir cada vez más la información concreta, certera, precisa, hay que estudiar, hay que decir los números y decirle, le robaron de esta manera al pueblo argentino que sabe que el Banco Nación es el único lugar en donde buscar un crédito para hacer la casa. Estos tipos iban y en 39 minutos se llevaban 6 millones de dólares que le salían a ellos porque lo depositaban en 1.418 transferencias bancarias que hicieron para sus cuentas particulares. Eso es robo. Robo al pueblo, y hay que decirlo y contarlo así para ganar la calle más importante de todas, que es la calle de la cabeza.
Más que claro, estamos charlando con Carlos del Frade. Muchas gracias, Carlos, por esta conversación. Que tengas un buen día.
Para mí un privilegio. Un abrazo grande. Muchas
gracias. Un abrazo, Carlos.
Chao.
Nos estamos yendo hasta el próximo sábado aquí en Radio Nacional a las 8 de la mañana. Dentro de un rato, cerca del mediodía, la versión en podcast de este programa está disponible en nuestras redes sociales, @crisisrevista en Twitter y @crisis-revista en Instagram. Hoy escuchamos a Julieta Lazo haciendo El Pampero, a Axel Criguiera haciendo Manteca al Techo, ahora a No Negra haciendo Señor Matanza. Hacemos este programa el colectivo editorial de la revista Crisis y Valeria Presa en la producción. Hoy nos acompañó Nazarena Taliche en la operación técnica. Nos encontramos el sábado que viene.